le invito a tomar su Biblia en sus manos y que juntos hoy repitamos la promesa a la Biblia. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Este día quiero compartir con ustedes un mensaje que le he titulado ¿Por qué en un establo y no en una mansión? Quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas, al capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En este Evangelio de Lucas, el capítulo 2, del 1 al 7, encontramos nosotros que se promulgó un censo por parte de Augusto César, el cual obligó a José y a María a viajar a Belén. Debido a eso, encontramos que se cumple entonces la profecía que está establecida en Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, que dice: Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Encontramos nosotros también entonces que en el momento preciso de Dios ocurre el nacimiento del Mesías, y el apóstol Pablo escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y encontramos nosotros también que entonces se lleva a cabo la encarnación milagrosa del Verbo de Dios. Y dice Juan capítulo 1, versículo 14: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nosotros nos damos cuenta de los acontecimientos maravillosos que ocurren en ese entonces. Se promulga un edicto de Augusto César y se ve obligado José y María a viajar a Belén. Estando en Belén, llega el cumplimiento del tiempo para que entonces nazca el Mesías. Vemos que Miqueas 5:2 nos dice el lugar. Gálatas dice que en el momento preciso de Dios, ahora viene el nacimiento de Jesucristo. Y se lleva a cabo entonces, como dice el apóstol Juan, la encarnación milagrosa del Verbo de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Cristo fue puesto en un establo y no en una mansión? Hoy quiero invitarle a que en base a esta pregunta, nosotros podamos meditar en tres cosas que nos pueden edificar nuestra vida. Número uno, el establo es un cuadro perfecto de su rechazo. Vemos que no hubo lugar para él en el mesón. Cuando nosotros vemos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, pero en el versículo 7, se percata de dar ese detalle diciendo: Y Dios dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Ese día hubo lugar para los negocios en el mesón. Ese día hubo lugar para placer en el mesón. Ese día hubo lugar para que otros pudieran estar en un mesón, pero no hubo lugar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el Evangelio de Juan encontramos nosotros que nos da un sorprendente mensaje sobre el rechazo del Mesías. Si vamos ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 1, del versículo 1 al 14: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Encontramos nosotros acá que Juan, en este Evangelio, en el versículo 1 nos hace ver que el Verbo es Dios. En el versículo 3 nos hace ver que el Verbo es el Creador. En el versículo 10 nos hace ver de que el mundo fue hecho por el Verbo. Y luego encontramos nosotros que tristemente en el versículo 10 también, que el mundo no le conoció. En el versículo 11 vemos que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Jesucristo, dice el versículo 14, es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Verbo de Dios. Y vea, dice el 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy lamentable ver que todavía muchas personas en el mundo siguen rechazando al Hijo de Dios hasta el día de hoy. ¿Le has rechazado tú? ¿O le has recibido? ¿Le has hecho tu Señor y Salvador? La realidad es que el establo es un cuadro perfecto que nos habla acerca de su rechazo. El segundo punto, el establo es un cuadro perfecto de su redención. Dice en Gálatas capítulo 4, 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La descripción del apóstol Pablo en este texto nos hace ver que el nacimiento de Jesús está ligado a la cruz. No debemos olvidar la predicación de la cruz y de la salvación aún en esta época de fin de año. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús vino a morir por nosotros. Vino a morir en la cruz del Calvario, para pagar por el precio de nuestro rescate. Fue una muerte difícil. La Biblia se percata en este versículo de decir, y muerte de cruz. Y eso lo hizo porque Él te ama a ti y porque Él me ama a mí. El Cordero de Dios, a quien Juan el Bautista le llamó así, es el mismo Cordero que nosotros encontramos en Apocalipsis. Y dice Apocalipsis capítulo 5, 9 al 14. Dice, y cantaba un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían, amén. y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y Juan se percata de seguir hablándonos sobre este Cordero que es Jesucristo, el Cordero de Dios, y dice el capítulo 7, versículo 10 al 17. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extendía su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrá hambre y sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni el calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y Juan sigue hablando acerca de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, y en el capítulo 15, versículo 3, dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y sigue diciendo en el capítulo 19, versículo 7 y 8: gocémonos y alegrémonos y demos de gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El apóstol Juan está hablando acerca del Cordero de Dios, de Jesucristo, de este mismo hombre que Juan el Bautista le identifica y dice: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el apóstol Juan escribe sobre ese Cordero. Así que nosotros debemos, hermanos, entender que el establo es un cuadro perfecto de su redención. Porque Él vive, nosotros viviremos. Así es, hermanos. El tercer punto le he titulado: el establo es un cuadro perfecto de su accesibilidad. El primer anuncio que encontramos nosotros fue a pastores. Fue realizado a gente humilde. Quiero que entendamos, hermanos, que la humildad, una persona humilde conoce sus limitaciones, pero aún así busca hacer el bien. Estos pastores eran personas humildes, que a pesar de sus limitaciones, buscaron hacer el bien. ¿Y sabe qué bien hicieron? Hicieron el bien de ir a adorar al Hijo de Dios. Hicieron el bien de obedecer el mandato de los ángeles, de ir y postrarse y adorar al Hijo de Dios. Hermanos, el Señor Jesús recibe a todo aquel que viene a Él. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 37. Dice así, versículo 37: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Hermanos, el Señor Jesús recibe a todo aquel que va hacia Él con humildad. Hermanos, retornemos al establo y aprendamos a ser mansos y humildes como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la Navidad se trata de dar y recibir con acción de gracias. Debemos ser agradecidos porque Dios nos dio a su único Hijo para ser sacrificado por nuestra salvación. Debemos ser agradecidos con Dios porque Dios nos dio. Nosotros hemos recibido la salvación de Dios. Y nosotros, hermanos, en gratitud debemos dar el mensaje de salvación, dar el mejor regalo que una persona puede tener en la vida, que es la vida eterna en Jesús. Y todo esto debemos hacerlo con una actitud de gratitud, con acción de gracias en nuestro corazón. Así que, hermano, la Navidad se trata de dar y recibir con acción de gracias. Hermanos, demostremos nuestro agradecimiento a Dios por medio de servir, evangelizar y discipular. Demostremos que estamos agradecidos con Dios cada vez que servimos a otros, buscando atender sus necesidades, y lo hacemos con el amor que Dios nos ha dado. Busquemos nosotros agradecer a Dios por medio de servir y de evangelizar, llevar la buena noticia que Dios le ama y desea salvar a la persona. Demostremos nuestra gratitud a Dios invirtiendo nuestra vida en la vida de otra persona. Eso es discipular. Invertir mi vida, invertir mi conocimiento espiritual, invertir mi ejemplo de mi caminar en la fe con otros. Eso es discipular. Hermanos, debemos entender que el propósito por el cual el Señor nació en un establo y no en un lugar lujoso es porque aún ese establo es un cuadro perfecto de cómo Él fue rechazado. Ese establo también es un cuadro perfecto que nos habla acerca de que Él vino a redimir al pecador. Y ese establo también humilde nos hace ver un cuadro de que el Señor es accesible a todo aquel que quiera venir a Él. El que viene a mí, dice el Señor, no le echo fuera. Hermanos, ¿qué significa para nosotros la Navidad? Para muchas personas significa ropa nueva, zapatos nuevos, presumir. No, hermanos, para nosotros la Navidad es conmemorar el nacimiento de Jesucristo, el gritar a los cuatro vientos que creemos que el Verbo se hizo carne. Y nosotros debemos aprender del Señor su humildad, su entrega, su devoción, su dedicación. Seamos nosotros personas entregadas, dedicadas, santificadas al Señor. Usemos este tiempo para santificar nuestras vidas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como esos humildes pastores llegaron y se postraron, nosotros también, cada día de nuestra vida, busquemos postrarnos delante de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes. Perdónanos si hemos sido orgullosos, si hay orgullo en nuestro corazón. Quítalo, Señor. Ayúdanos cada día a poner nuestra mirada en tu Hijo Jesucristo, que busquemos seguir sus pasos y su ejemplo. Te ruego, oh Dios, que tú trabajes en nuestra vida por medio de tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Instrúyenos con tu palabra. Indícanos qué necesitas que nosotros cambiemos y quitemos de nuestra vida para vivir vidas que te agradan a ti. Por favor, perdona nuestros pecados. Que este tiempo de Navidad pueda ser usado para testificar de la salvación que has traído por medio de Jesucristo. Usa nuestras vidas. Te lo ruego, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Corpus. ¿Qué significa la Navidad para ti? Como dije en el mensaje, para muchos significa zapatos nuevos, ropa nueva, presumir. En realidad, la Navidad nos hace ver hacia aquel establo humilde donde nació Jesucristo. Él vino a darnos un ejemplo de humildad. Él vino a este mundo para morir por nuestros pecados. Y de esa forma, el que acepte el sacrificio que Él hizo en la cruz y crea que Él es el Hijo de Dios, entonces se salva. Jesús desea nacer en tu corazón. Jesús quiere nacer en el corazón de aquellos que con humildad reconocen que son pecadores y que reconocen que necesitan de la salvación de Dios. Yo te suplico, yo te imploro, te ruego, que seas humilde y que reconozcas que tú eres pecador y que necesitas que Jesús entre a tu corazón para que puedas ser salvo. Yo quiero invitarte a que entregues tu vida hoy a Jesús. Si tú quisieras hoy abrir tu corazón a Jesús, repite conmigo esta oración. Padre, este día yo reconozco que soy pecador. el mensaje de tu palabra ha hablado a mi corazón y me ha hecho entender que uno de mis pecados ha sido el orgullo y que debido a ese orgullo yo no te he buscado. Pero hoy he entendido que necesito ser humilde, reconocer que soy limitado, que necesito de ti para poder tener victoria sobre muchas cosas en mi vida, pero principalmente victoria sobre el pecado y sobre la muerte eterna. Por eso hoy yo quiero abrir mi corazón para que tú, Señor Jesús, vengas a mi vida. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, cámbiame, sálvame, Señor. Yo reconozco que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que naciste en aquel humilde establo para realizar el propósito de llegar a la cruz para morir por mis pecados y de esa forma pagar el precio de mi salvación. Yo confieso que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios y hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador. Toma mi vida, te la entrego a ti. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo hoy, quiero felicitarte, porque hoy tú te has convertido en Hijo de Dios. Y no porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice y lo leímos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Yo quiero invitarte a que lo hagas saber a la persona que te compartió esta prédica o a tu líder de centro de acción. O si deseas, puedes escribirnos al WhatsApp, el número de WhatsApp que aparece ahora en tu pantalla, porque nosotros quisiéramos saber de ti y quisiéramos hacerte llegar material para que tú puedas seguir conociendo más sobre Jesucristo y puedas caminar cada día tomado de su mano. Que Dios te bendiga.